You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date.
Fran Narraez, buenas noches, querido.
Buenas noches, Ayanta, ¿qué tal?
Pues muy bien, seguimos aquí en la larga scia, se dice en italiano, ¿no?
Scia.
Sí, en el largo rastro que ha dejado Morricone en,
claro,
en la historia del cine y en todo nuestro imaginario, ¿no? Porque al fin estas bandas sonoras se quedan, uno se recuerda las películas junto a la banda sonora, ¿no? Las imágenes se ensamblan con esa música, ¿no? Que
totalmente.
es lo que hace además que una banda sonora realmente funcione bien, ¿no? Que es el caso de Morricone.
Claro, para mí Morricone es el compositor de la melancolía. Creo, tiene grandes temas de todo tipo, pero como él componía la melancolía, la tristeza, creo que no hay otro compositor que lo haya conseguido.
No, y además verdaderamente tiene una personalidad propia, porque habiendo hecho composiciones tan diferentes, es reconocible su firma.
Sí,
siempre.
Es cierto que escuchas, ves una película y dices, esto es Morricone.
Sí, porque hay grandes
imitadores.
No, por supuesto, y hay grandes bandas sonoras de películas estupendas de hoy en día, que realmente son bandas, pero no tienen personalidad. O sea, pueden estar muy bien compuestas y
pero no sabes de quién son.
Y pueden funcionar muy bien, pero no sabes de quiénes son.
Exacto, le
pasaba
esto.
Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no?
Le pasaba esto a otro compositor que hablaremos más adelante, que es Nino Rota. Nino
sí,
Rota también,
claro,
era muy reconocible.
Otro,
su música.
Sí.
Pues vamos a seguir con Morricone y para eso vamos a empezar con una película que sé que a ti te gusta mucho y a mí también, nada menos que Cinema Paradiso.
Cada uno de nosotros tiene una estrella que ha de seguir. Márchate. Esta tierra está maldita. Mientras permaneces en ella, te sientes en el centro del mundo. Te parece que nunca cambia nada. Luego te vas un año, dos, y cuando vuelves todo ha cambiado. Se rompe el hilo conductor. No encuentras a quien querías encontrar. Tus cosas ya no están. Has de ausentarte mucho tiempo, muchos años, para encontrar a tu vuelta, a tu gente. La tierra donde naciste. Pero ahora no es posible. Creo que estás más ciego que yo.
¿Quién dijo eso? ¿Gary Cooper? ¿James Stewart? ¿Henry Fonda?
No, Toto. Eso no lo dijo nadie. Esto lo digo yo. La vida no es como la has visto en el cine. La vida es más difícil.
Bueno, aquí, claro, aquí es que se juntan dos, que decías que Ennio Morricone es el compositor de La Melancolía, y es cierto, está muy bien traído, pero es que Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paradiso, o sea,
igual.
Igual, entonces claro, es aterrador, o sea, yo recuerdo de cuando fui a ver Cinema Paradiso, que además en Italia, por cierto, la pusieron a caldo los críticos, la crítica puso a caldo esta película, la calificó de cursi, de, bueno, pues lo que pasa a veces en tu propia tierra, ¿no? Que tienes un éxito mundial y en tu propia tierra pues te están poniendo mal, ¿no? Y yo recuerdo que fui a verla y salí.
Pero nadie puede salir de esta película sin llorar.
Pero no era ya llorar, o sea, es que era ya el sollozo, o sea, es que y así me ha seguido pasando todas las veces que la he visto, que han sido muchas, ¿no? El caso es que, bueno, Cinema Paradiso, guión y dirección de Giuseppe Tornatore, este drama del año 88, constituye un retrato sentimental de la Italia de la posguerra y una declaración de amor al cine. Está protagonizada por Jacques Perrin, Philippe Noiret, Leopoldo Trieste, Marco Leonardi, Agnès Enano y Salvatore Cascio.
Sí, ay, Cinema Paradiso. Nos pone la piel de gallina la banda sonora. Y es verdad que Giuseppe Tornatore tiene muchas películas en las que ha hecho de los recuerdos de la infancia o del pasado historias maravillosas, y siempre pues con la música de Morricone totalmente alumbrado.
El largometraje original duraba 155 minutos, pero como en Italia no había funcionado demasiado bien, se redujo a 123 minutos para su estreno mundial, lo que ayudó a mejorar su taquilla, convirtiéndola en un éxito a nivel internacional. De hecho, Cinema Paradiso es considerada por muchos como un verdadero clásico, además de ser catalogada como un renacer para el cine italiano de la época. Hay que decir, y mira que muchas veces los montajes originales del director son mejores que los impuestos, sí. Pero en este caso yo concuerdo que es infinitamente mejor la versión más corta, la de 123 minutos, que finalmente luego es la que se distribuyó también en Italia, que la de 155 minutos, en la que desarrolla mucho más la historia ya del hombre de mediana edad y realmente es menos interesante. Yo recomiendo ver la primera de las versiones.
Pues Cinema Paradiso obtuvo numerosos galardones. El Oscar a la mejor película de habla no inglesa, el premio especial del jurado en el Festival de Cannes, el Globo de Oro a la mejor película extranjera, 11 nominaciones a los BAFTA, entre los que obtuvo 5 premios, mejor película de habla no inglesa, mejor actor para Philippe Noiret, mejor actor de reparto para Salvatore Cascio, mejor guión original que del propio Giuseppe Tornatore y, por supuesto, la mejor banda sonora, y también un premio del cine europeo al mejor actor principal, Philippe Noiret.
Yo tengo que contar que Marco Leonardi, que es el actor que interpreta al personaje adolescente, al protagonista adolescente, porque está el niño, está el adolescente y está el hombre ya maduro, actores, que vuelve a su pueblo muchos años después, ¿no? Pues con Marco Leonardi, cuando había terminado cuando ya se había estrenado Cinema Paradiso y se había convertido en el fenómeno que fue en todo el mundo, por lo menos en el mundo en el que se ve cine, pues me tocó trabajar con él en otra película que es como Agua para Chocolate.
¿Es verdad?
Una película que...
Una coproducción mexicana.
Una coproducción entre Italia y México. Y es una película que dirigió...
Laura Esquivel.
No, Laura Esquivel es la autora del libro. Y bueno, el director... Alfonso Arau se llama el director. Sí. Y Marco, pues era uno de los protagonistas. Porque en México... Marco se había convertido en un ídolo adolescente, claro, o sea, porque además era un muchacho muy guapo, con ese típico aspecto italiano,
moreno. Italiano.
De hecho, su familia era siciliana y tal. Y yo me fui de coach con esta película, estuve muchísimos meses viviendo en Ciudad de México y luego en Coahuila, que fue donde la grabamos. Y lo de Marco Leonardi, para mí, ha sido una experiencia que marcó mi vida profesional, o sea, porque era un hombre simpatiquísimo, un disparate de muchacho, porque estaba en pleno...
Era joven, ¿no?
Bueno, teníamos la misma edad, pues, pues debíamos de tener 20 años o 19 o algo así, y nos fuimos para allá, a México, y yo, que era una persona bastante seria, pues es que siempre lo he sido, y que escuchaba música clásica, o sea, una auténtica pesada, pues este iba por ahí con gafas de espejo por Ciudad de México, con un transistor, un loro, lo que se llamaba un loro, apoyado en la espalda, en el hombro, escuchando Éxtasy, Éxtano, con millones de muchachas que estaban dispuestas a lo que fuera, por lo que fuera, ¿no? O sea, que me convertí en una especie de guardaespaldas sexual, algo así, de Marco Leonardi. No le he vuelto a ver desde entonces, pero la verdad es que trabamos una gran amistad, y la verdad me gustaría volver a contactar con él en algún momento. Pero bueno, volviendo a Giuseppe Tornatore, al director de Cinema Paradiso, hay que decir que aparece en la escena en la que Salvatore está viendo la recopilación de escenas que Alfredo ha hecho para él. Interpreta al operario que manipula la máquina de proyección, y es esa famosa escena de los besos, que es una sorpresa total al final de la película, y que es la que te parte las piernas, ¿no? Es la que ya te deja...
En la que no puedes dejar de llorar.
Sí.
Pues fíjate, bueno, evidentemente el éxito de la película fue mundial. Existe incluso en Argentina un cine en la calle 46 de Ciudad de la Plata llamado Cinema Paradiso, precisamente en honor a la película.
El tema de amor de la película está compuesto por el hijo de Ennio Morricone, es decir, Andrea Morricone, que aún era estudiante en el conservatorio. Fue su primera composición, no lo sabía yo esto. Que es
El tema de amor, que es conocidísimo, está compuesto entre los dos, pero acreditado como la primera composición profesional de Andrea Morricone. Pues Irene Papas fue la primera candidata a interpretar a la anciana María Divita, pero el papel finalmente recayó en la actriz Pupela Maggio.
En los años en que transcurre la infancia de Salvatore, en ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y 1960, Italia fue el país con más salas de cine en toda Europa, llegó a tener 17.000.
¡Guau! Wow. Pues Philippe Noiret, que interpreta a Alfredo, grabó todos sus diálogos originalmente en su idioma nativo, que es francés, porque no sabía italiano, que es el idioma original de la película, claro. Le dobló al italiano el actor Vittorio Di Prima.
Gran parte de la película se filmó en Bagheria, en Sicilia, que fue el lugar donde creció el propio Giuseppe Tornatore. Los lugares escogidos para rodar fueron aquellos que se quedaron en su corazón hasta la edad adulta, y posiblemente esto aporta ese aire nostálgico a la película.
El director Giuseppe Tornatore fotografió a 300 niños sicilianos hasta encontrar al que consideró perfecto para interpretar a Salvatore cuando era niño. Como por cosas del destino, finalmente el elegido tenía el mismo nombre, Salvatore. Se llamaba Salvatore Cascio. Thank you. En el libro dialogado En busca de aquel sonido, mi música, mi vida, Ennio Morricone le explica al también compositor Alessandro De Rosa que si no fuese músico sería ajedrecista. Ennio Morricone dice: me alegra haberme realizado con la música, pero aún hoy en día me pregunto qué habría ocurrido si hubiese sido ajedrecista o médico.
Morricone no entendía demasiado el éxito de su música. Decía que posiblemente era por la simplicidad armónica de sus composiciones para cine. Afirmaba también que, como los directores no sabían nada de música, siempre entregaba tres orquestaciones diferentes para que pudieran elegir.
Su relación con el director Sergio Leone, de la que ya hablamos en el programa pasado, no fue siempre buena. De hecho, Sergio Leone se había empecinado en que el tercer acto de Por un puñado de dólares tenía que estar dominado por una pieza musical que sonase como el tema A de Güello de Dimitri Tiomkin, que había compuesto para la película Río Bravo de Howard Hawks. El realizador lo había usado de manera provisional en la fase de montaje y le dijo a Ennio Morricone que quería un tema que sonase así. Morricone amenazó con bajarse del proyecto si le hacía componer algo como aquella canción. Poco después Leone dio un paso atrás y, enfadado, le dio más libertad. Le dijo: Ennio, no te pido que imites, sino que hagas algo parecido. ¿Qué hizo Morricone? Pues, dados los plazos y el cabreo de su amigo de la infancia, lo que hizo fue capear el temporal como pudo. Él sabía que iba a funcionar. Recicló una canción que había compuesto él mismo 2 años antes para I Drammi Marini, una obra de Eugene O'Neill, y, como él mismo dice, se la colé sin decirle nada.
Está allí de pie, solo.
Pero en el campo, ¿qué es? Forma parte de un gran equipo.
Sí, un equipo. Un equipo.
Mira, lanza, batea, corre, pero es parte de un equipo. Batea durante el largo y azaroso día, pero a veces da palos de ciego. Si su equipo no le ayuda, ¿qué pasa? ¿Me vais siguiendo? Nadie le ayuda. Es un domingo soleado, las gradas están repletas. ¿Qué creéis que está pensando? Voy a lucirme yo solito. Pero jamás ganará el partido a menos que el equipo le ayude.
¿El equipo? ¿El equipo? ¿El equipo?
Dios mío.
Untouchables, los intocables de Elliot Ness, se llamó aquí esta película estadounidense de 1987, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Kevin Costner, Sean Connery y Robert De Niro. Se estrenó el 3 de junio de 1987 con buena acogida por parte de la crítica y además fue un éxito en el plano económico, ya que recaudó más de 76 millones de dólares solo en Estados Unidos.
La película cuenta la lucha contra el crimen por parte de Elliot Ness, un agente federal idealista encargado de mantener el orden en el Chicago de la ley seca.
Albert H. Wolff, el último superviviente del equipo real de los Intocables, porque existían, fue el consultor en la película. De hecho, ayudó a Kevin Costner en su interpretación de Elliot Ness. Tenía entonces 85 años de edad. Y como pago, la Paramount, la productora de la película, le dio a Wolff 160 entradas para ver el estreno.
Está inspirada en la novela Los Intocables, escrita por Elliot Ness y Oscar Fraley, basada en hechos reales.
Michael Douglas, Don Johnson y Mel Gibson fueron considerados para interpretar a Elliot Ness, pero fueron rechazados. También se lo ofrecieron a Harrison Ford, pero fue él el que lo rechazó antes de que contratasen a Kevin Costner.
Para engordar lo necesario y parecerse al gángster Al Capone, que interpretaría Robert De Niro, se sometió a una estricta dieta, como ya había hecho previamente en Toro Salvaje, una película de Martin Scorsese de 1980. La dieta, en este caso, era para ganar peso y no músculo, como hizo en la película de Scorsese. Así que De Niro comenzaba desayunando todas las mañanas todas las tortitas que pudiera meterse en el cuerpo. Aparte de esto, se fue a Italia de gira culinaria, donde comió todo lo que pudo y más. Finalmente consiguió su objetivo, que fue engordar 13 kilos.
Brian De Palma no lo tuvo nada fácil con la productora Paramount para hacer su película. El guionista fue el aclamado David Mamet, también dramaturgo y director de cine. Pese a su fama, parece que a la Paramount no le gustó nada el guion que hizo. Aunque hubo muchas quejas por parte del guionista y el propio equipo del film, se tuvieron que cambiar varias cosas presionados por la productora. También hubo intentos de que la película se hiciera en blanco y negro, pero es algo que a la Paramount tampoco le hizo mucha gracia y de hecho Brian De Palma no insistió demasiado porque ya sabía que no iba a convencerles.
También hubo preocupación sobre la violencia en la película. La productora ya se había quejado de la escena donde se pueden ver trozos del cerebro y sangre pegados en la pared tras el asesinato de un hombre, pero finalmente no se cambió nada por una cláusula del contrato que daba plenos poderes a Brian De Palma en ese aspecto. Si vieran las cosas que se producen ahora, bueno, les parecería un cuento de hadas.
Totalmente. Esto. Aunque está basada en la historia real del propio Elliot Ness, algunos de los hechos en la película fueron inventados para dar más intensidad al film. Por ejemplo, en la película se inventó una familia para Elliot Ness, aunque el personaje real era soltero en aquella época. Sin embargo, una de las mejores escenas de Los Intocables de Elliot Ness ocurrió de verdad. Al Capone se había enterado de que algunos de sus socios querían matarle, por lo que les invitó a cenar y los emborrachó y luego los mató uno a uno con un bate de béisbol. Sean Connery ya tenía 57 años cuando actuó en Los Intocables de Elliot Ness y llevaba más de 30 años haciendo películas. En esta película fue la primera vez que era nominado siquiera para un Oscar y también lo consiguió. Fue el Oscar al mejor actor secundario y la ovación que tuvo fue increíble.
Señor Cabeza, ¿cómo referís a este niño como si fuera un animal?
A un loro se le puede enseñar a cantar, Eminente.
Sí, pero ¿podría enseñársele a cantar de forma tan melodiosa?
Eminencia. Esta es una criatura de la selva. Un animal con voz humana. Si fuera humano, los animales se asustarían de sus vicios. Estas criaturas son letales y lascivas. Habría que subyugarlas con la espada y someterlas a trabajos con el látigo. Lo que dicen no son más que tonterías.
Eminencia, el padre Gabriel de la misión de San Carlos, de donde procede el niño.
¿Y dónde está eso?
Aquí, Eminencia, más arriba de las cataratas, en territorio español.
No, ese territorio era antes español, ahora es portugués.
Sin duda es lo que su Eminencia ha venido a decidir, Excelencia.
No, ese es un asunto de Estado, decidido por el Tratado de Madrid y resuelto por sus majestades de España y Portugal.
Supongo que las misiones seguirán bajo la protección de la Iglesia.
Precisamente. Eso es lo que su Eminencia ha venido a decidir, padre Gabriel.
Misión, una película británica de 1986 dirigida por Roland Joffé e interpretada por Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McNally y Aidan Quinn entre los papeles principales.
La acción se sitúa en las misiones jesuitas de la desembocadura del Río de la Plata, en el actual Paraguay, junto a las cataratas de Iguazú. Nos cuenta cómo la lucha entre las monarquías absolutas europeas y el poder detentado por la Iglesia afectaron a los indígenas y a los misioneros jesuitas.
El largometraje tiene como telón de fondo el Tratado de Madrid de 1750 entre España y Portugal, por el que se dirimió momentáneamente la disputa por la colonia de Sacramento que estaba ubicada en esa zona.
La misión obtuvo numerosos premios. El Oscar en 1986 a la mejor fotografía, que la realizó Chris Menges. Palma de Oro en el 86 del Festival de Cannes. David Di Donatello en el 87 al mejor productor extranjero, Fernando Guía y David Putnam. El Globo de Oro en el 87 al mejor guión, escrito por Robert Ball, y a la mejor música, compuesta por Ennio Morricone.
Esta música de Morricone que estamos escuchando es determinante en la trama del film, desde el momento en el que la interpretación de un oboe en mitad de la selva se transforma en el elemento que llevará a los indígenas a aceptar la prédica del jesuita. El personaje de Jeremy Irons tocaba el oboe y aparece en la isla al principio, en la selva al principio, en esa escena en la que se van acercando los niños curiosos por la música. Los indígenas luego se transformarán en diestros artesanos de instrumentos musicales y, como forma de probar su avance en su grado de civilización, mostrarán sus cantos corales a la Comisión Internacional.
Otro elemento a destacar es el desdoblamiento de la personalidad jesuita representado entre el pacífico personaje de Jeremy Irons y el militar, que es el personaje que interpreta Robert De Niro. Tras fuertes discusiones, ambos toman caminos distintos para salvar la misión y ambos caminos, llenos de heroísmo, tanto militar como civil, terminan trágicamente frente a fuerzas que los superan.
Ennio Morricone afirma que solo lloró en su vida dos veces respecto a temas relacionados con su trabajo. Cuenta que un día el productor Fernando Gia le había arrastrado a Londres para asistir junto con el director Roland Joffé a la proyección de la película La Misión, que todavía no tenía la música. Morricone dice que lloró como un niño en la última escena cuando los protagonistas fueron asesinados. Pidió al director de la película que no pusiera música, que no era necesaria, y cuenta cómo después de tanta insistencia aceptó el reto de su vida. Jeremy Irons, padre Gabriel, toca el oboe y así que decidí que iba a escribir una pieza de oboe para este momento.
El maestro Morricone asegura que estudió la música sagrada de ese momento histórico, autores como Claudio Monteverdi y Pierluigi da Palestrina. Así surgió el tema Gabriel's Oboe. El compositor dice que nació como un tarareo que se repetía en su mente y que finalmente se convertiría en una joya de la música para cine.
Pues sorprendentemente, una vez editada la película con esta banda sonora que entusiasmó tanto al productor Guía como al director Joffé, el productor británico David Putnam estaba decepcionado. Dice Morricone: escuché que quería otro compositor, que yo solo era el suplente porque el otro estaba ofreciendo unos conciertos. Se trataba de Bernstein. De haberlo sabido, nunca hubiera aceptado.
La otra ocasión en la que Morricone reconoce haber llorado ocurrió años después. En 2015, Morricone compuso la Misa Papae Franciscii como conmemoración del restablecimiento de la Compañía de Jesús y en honor al primer papa jesuita de la historia, el Papa Francisco.
Cuenta Morricone que poco antes de la ejecución el Papa vino a visitar la iglesia y me permitió conocerlo. A solas con él, María, su esposa, y yo rompimos a llorar, dice Morricone. Francisco nos miró en silencio. Después de unos minutos logré hablar. Le conté sobre mi experiencia con la película de la misión y sobre cómo un jesuita se me había acercado en la calle una mañana de domingo y me había pedido que escribiera una misa por el bicentenario de la reconstitución de la compañía después de su supresión en el año 1773. Y así fue como había compuesto la única misa que compuso en toda su carrera. Morricone le pidió al Papa que viniera a escucharla. El Papa les regaló dos rosarios a él y a su mujer, pero no se quedó para el concierto. Desde el Vaticano le confirmaron que el sumo pontífice tenía que recibir esa tarde a Putin. Mi mujer y yo, dice Morricone, pensábamos que quizá podía venir con Putin. La verdad es que el Papa Francisco nunca ha asistido a un concierto. De hecho, el Papa no ha asistido ni siquiera a los conciertos de beneficencia en el Vaticano. Dice Morricone que en realidad él es un quejica que lloró solo aquellas dos veces, una por la misión y otra por el Papa.
Pues mejor le habría valido al Papa Francisco ir al concierto de Morricone en lugar de estar con Putin, ¿no?
Pues sí, la verdad.
En fin.
El panorama no pinta mucho mejor, ¿no?
En todo caso, Morricone, como buen italiano, es un amante del fútbol y un ferviente seguidor de la Roma. De hecho, ha compuesto la música para numerosos documentales sobre fútbol, como Forza Italia, en 1978, es decir, que no tiene nada que ver con el partido de Berlusconi, o no. Pelota, en el año 83, también compuso la marcha oficial del Mundial de Fútbol de 1978 que se realizó en Argentina.
Ennio Morricone dice que solo tiene una espinita clavada en su carrera como compositor de música, y es haber trabajado para Stanley Kubrick. Tras escuchar la banda sonora de Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha, Kubrick quiso a Morricone para La naranja mecánica. Llamó al compositor y este aceptó. Entonces Kubrick habló con Sergio Leone para pedirle prestado, porque estaba terminando ya las mezclas de la película Agáchate, maldito. Y la agenda, una vez terminadas las grabaciones, estaba libre. Pero, ¿qué hizo Sergio Leone? Dijo que Morricone estaba trabajando con él y se negó. Morricone siempre ha dicho, yo le dije que sí a Kubrick. Fue Sergio Leone quien le dijo que no.
Seguro que motivo de otra,
otra bronca entre amigos.
Ennio Morricone considera Por un puñado de dólares como su peor composición y además afirma que comparte con Sergio Leone que es una película malísima. Bueno, ciertamente lo es, pero a mí me parece muy superior la banda sonora a la película.
Totalmente, totalmente. Cuenta que ellos cuando fueron al estreno y vieron la película salieron riéndose y diciendo... Vaya mierda.
Pero fíjate que, de todos modos, sí, tengo que decir que es una película que vista ahora tiene su aquel, ¿eh?
Tengo que visitarla. Este aire retro puede dar a veces una calidad a estas películas. El pasado junio, Ennio Morricone finalizaba en Italia la que denominó la última gira, en la que se despide de los escenarios a punto de cumplir los 91 años. También vino aquí, a Madrid y a Bilbao. Lejos de abandonar la composición, el maestro quiere dedicarse a la música absoluta, no aplicada a ningún arte visual.
Cuatro urbes italianas le han concedido la ciudadanía honorífica y grupos como U2, Muse o Metallica han homenajeado su arte.
A lo largo de su carrera, Ennio Morricone ha vendido más de 70 millones de discos.
Ay, bueno, pues tenemos que dejar ya un ratito que duerma Ennio Morricone. Bueno, ustedes, si quieren, pues lo podéis seguir escuchando.
Hay muchos más trabajos
claro
de Morricone,
sí,
maravillosos.
Claro que sí.
Pues vamos a despedirnos ya de esta sección y vamos a hacerlo con una de esas películas que han pasado a la historia precisamente por su música, como hemos comentado, ¿no? Ennio Morricone compuso muchas bandas sonoras consideradas muy por encima de la calidad artística de las películas. En este caso hablamos de El clan de los sicilianos, una película francesa del año 69 dirigida por Henri Verneuil, y es un relato policiaco protagonizado por Jean Gabin, Alain Delon y Lino Ventura, con guion de José Giovanni, basado en una novela de Auguste Le Breton, El clan de los sicilianos.